Hola, buenas tardes.
Bueno, encantados de saludarte, Álvaro. Álvaro, sé que muchas personas a lo mejor no lo ven así, pero ¿la ancianidad es riqueza? ¿Encierra una riqueza vital concreta, llegar a ser mayor?
Indudablemente que sí. A ver, al menos para los creyentes, la vida se enriquece con el paso del tiempo. A lo largo de la vida tenemos todos muchas ocasiones en las que tomamos conciencia de haber sido acompañados por el Señor, ¿no?
Y tanto.
Muchas veces no somos conscientes en el mismo momento en que ocurre. Cuando reflexionamos lo vemos, otras veces sí que lo somos. Y esas constancias, esas certezas de que el Señor ha estado con nosotros enriquecen, fortalecen y afianzan la fe. Y ese tesoro, esa riqueza, pues va ocurriendo con el paso del tiempo.
Son esos hechos concretos, esa acción del Señor, esos memoriales que se levantan en nuestra vida, que evidentemente cuanto más bagaje vital, pues más abundantes son. Fantástica esta respuesta, Álvaro. Os explico, la subcomisión episcopal para la familia y defensa de la vida, presidida por el obispo de Canarias, Monseñor José Mazuelos, presentó hace unos días el documento La ancianidad, riqueza de frutos y bendiciones. Se trata de una serie de orientaciones para ayudar con la pastoral de las personas mayores. Álvaro Medina es el presidente de Vida Ascendente, ha participado en el proceso de redacción y hoy nos acompaña desde Madrid. ¿Estás en Madrid, Álvaro? Sí, ¿no?
Sí.
Muy bien, pues tenemos esta conexión Madrid y contigo queremos analizar un poco en qué consiste este documento y su puesta en práctica. Enseguida vamos con ello, Álvaro, pero si me permites, también quisiera interesarme brevemente por Vida Ascendente, este movimiento laico. ¿Nos lo podrías presentar un poco? ¿Qué es Vida Ascendente?
Pues Vida Ascendente, la conclusión de Vida Ascendente cuando uno vive la experiencia sencilla y cotidiana de los grupos, de las parroquias de Vida Ascendente, la certeza que uno tiene es que es una caricia de Dios. Vida Ascendente tiene una actividad de pequeños grupos que nos solemos reunir en las parroquias y que lo que hacemos habitualmente es leer las lecturas del domingo y acompañados con pequeño guión de nuestros consiliarios, pues ponemos en común lo que esas lecturas nos sugieren o lo que han tenido que ver con nosotros en algún momento de nuestra vida.
Sí.
Los pilares que sustentan a Vida Ascendente son la amistad, la espiritualidad y el apostolado. La amistad se da porque personas de una misma fe, de una misma tendencia, de una misma, el mismo interés sobre la vida, pues nos juntamos. Se enriquece en la espiritualidad de eso, de las lecturas del domingo y de unos guiones que solemos editar cada año, procesos para el movimiento y para gente mayor. Entonces, una amistad que se enriquece espiritualmente es una verdadera delicia, que produce amor, indudablemente. Una amistad bien entendida es una relación amorosa, ¿no?
Y tanto.
Y desemboca, sin poderlo evitar, pues en un apostolado. El amor es algo que no se puede callar, ¿no?
Sí.
Entonces, sobre esos pilares vivimos en Vida Ascendente: amistad, espiritualidad y apostolado.
Bueno, son los pilares de la y la base justamente del sentido de la Iglesia, ¿no? Encontrarte con el amor,
claro.
Y a partir de ahí se produce la misión, ponerte en marcha. De todas maneras, me quedo, porque yo soy muy de titulares, con la frase que nos decías al principio, Álvaro: una caricia de Dios. Me ha gustado.
Sí.
Entonces, nos centramos ya en el documento, si te parece, recordemos la ancianidad, riqueza de frutos y bendiciones. Yo creo que la pregunta que procede es: ¿cuáles son justamente los frutos y las bendiciones de la ancianidad? Resumidamente, evidentemente, porque seguro que te puedes extender mucho, pero pinceladas, Álvaro.
Bueno, pues la principal riqueza, ya te la decía al principio de nuestra conversación,
sí,
es el testimonio de la fe. La verdad es que los mayores, en contra de lo que pueda parecer, parece que un mayor es alguien que se ha quedado atrás. Pero en el camino de la vida, lo que resulta es que el mayor es quien va adelante. Pues el camino comienza cuando nacemos y culmina cuando somos entregados al Señor. Y vamos delante porque hemos nacido antes, no que corramos más. Entonces, cuando uno quiere mirar hacia el futuro, lo que se encuentra es con la gente mayor que va adelante. Luego, tenemos la responsabilidad y el compromiso de ser testigos, pequeñas lucecitas en el camino, para que los que venís detrás podáis ver por dónde podríais pasar o deberíais de pasar el camino de la casa del Padre. Ese es el mayor valor. Luego, cuando uno va perdiendo pasiones sobre los proyectos de vida, pues porque es natural, a medida que nos vamos haciendo mayores, los proyectos de vida son cada vez más cortos y más inmediatos, uno carece de más de tantas ataduras y se dedica simple y llanamente a amar. Amar a sus seres queridos, amar a sus seres próximos, amar a su vecino, acompañar en la soledad, buscar el amor de Dios en todo, porque tenemos esa mayor riqueza de nuestra fe. De todas formas, mayor es una palabra indefinida hoy.
Sí.
Realmente el primer trabajo que tuvimos que hacer fue definir a quién vamos a dirigir la pastoral.
Mira,
mayor,
justamente, si me permites, Álvaro, he estado hojeando el documento y era mi siguiente pregunta, porque el documento tiene una estructura muy sencilla y muy clara, y también el propio texto se formula a sí mismo esta pregunta, ¿no? Que luego va desgranando, por ejemplo, ¿quiénes son los mayores? ¿Cuándo podemos considerar que una persona es mayor?
Pues llegamos al convencimiento o al acuerdo de que podemos considerar que una persona está dentro de ese grupo de mayores, aunque no nos sintamos mayores, cuando la vida cambia de una manera trascendente, es decir, cuando los hijos se emancipan, cuando la vida laboral termina, cuando vas perdiendo compañeros de viaje, el marido, la mujer, sí, amigos, se está produciendo una situación nueva en la vida de una persona, uh-huh, y que aún no hemos llegado a la meta, estamos en camino. Y es mayor la persona que no hay una edad concreta cuando uno llega a esa etapa de la vida, llega cuando llega, unos antes y otros después, pero sí, es a partir de ese momento que la persona tiene ese cambio en su vida cotidiana, uh-huh, cuando empieza a formar parte, lo admita o no, de esa nueva etapa de la vida, que a la que llamamos la gente mayor.
Sí.
Y claro, es que hace unos años definir al mayor era muy sencillo, ¿eh? Llegas a los 60 años, estabas ya quemado de la vida,
sí,
y a los pocos años ya estabas en la casa del padre.
Uh-huh.
Hoy en día, a los 60 años estás en pleno vigor, a los 70, a los 80, y con más de 100 tenemos mucha gente entre nosotros.
Uh-huh.
Entonces, el espectro social que componen las personas a las que queremos llamarnos mayores, pues es muy amplio y muy dispar. No podemos hacer una pastoral y hablar de la pastoral lo mismo a una persona, pues eso, de 60, 70 años, que una persona de más de 95, ¿verdad?
Sí, claro.
Su condición y su situación no es la misma. Sin embargo, ambos necesitamos ser acompañados, ser comprendidos y ser apoyados en ese trance de la vida, ¿no?
Mira.
Eso es como haciendo una comparación con un corredor de gran fondo, ¿no?
Uh-huh.
Cuando ya está cerca de la meta, ha perdido compañeros de viaje, las piernas pesan, y aunque vislumbras la llegada a la meta, justamente es ahí donde necesitas aliento para llegar al final. Pues en la vida ocurre una cosa parecida. Y esta pastoral es lo que viene a reconocer al mayor y tratar de vivir con, por y para el mayor ese tramo de la vida.
Tengo muchas preguntas y ya me estoy dando cuenta de que voy a tener que descartar bastantes, pero mira, voy a seguir un poco la estela que estás dibujando tú con tus respuestas, y voy a ir a una que tenía preparada para preguntarte qué es la pastoral para personas mayores, porque hay una diferencia, ¿no?, entre la pastoral para las personas mayores y la pastoral de las personas mayores.
Es que es una misma cosa, es decir,
vale.
una persona que ha entrado en ese ámbito de edad que antes comentábamos, si está en condiciones físicas y mentales como para participar de la pastoral como agente pastoral, eso es lo deseable. Es decir, una persona, podría ser mi caso, que aún te estás en un vigor, tu afán es ser parte de la iglesia, ser parte de esa pastoral y participar en ella en la medida que esté a tu alcance, ¿no? Como uh-huh, agente de pastoral. Y cuando las condiciones físicas o mentales ya no te acompañan, lo que necesitas es un acompañamiento a la pastoral. Es decir, es la propia vida quien marca quién puede estar en una actividad y quién está en otras. Y a ambos hay que atenderlos desde la pastoral.
Sí.
Porque, no sé, en mi caso, por ejemplo, yo tengo una hija que está en unas condiciones delicadas, que hace 4 años sufrió un aneurisma y vive con nosotros.
Uh-huh.
El acompañar a una persona que necesita atención 24 horas al día es un trabajo muy hermoso, pero muy duro, ¿eh?
¿Y tanto?
Y llegamos a esas circunstancias cuando no está previsto, no estamos preparados. Entonces, formar al que cuida es importante, y acompañar al que cuida es importante. Dentro de la pastoral son muchas las matices que hay que atender, pero este es uno.
Sí, 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 por supuesto. Y además hay una parte en el propio documento, la parte final, en la que habláis justamente de esta necesidad de acompañar al que acompaña, de formar a la persona que da la vida y que cuida de manera, bueno, voluntaria o no voluntaria, como de manera profesional, a las personas vulnerables, ¿no? Es interesante. Claro. En el documento también habláis de una serie de retos que se presentan a las personas mayores. ¿Cuáles son estos retos, Álvaro, más o menos?
Pues el reto más acuciante que hay que abordar y atender es la soledad. La soledad no deseada, porque quien quiere estar solo, pues bendito sea Dios, y si es lo que desea, pues que así sea, pero la soledad no deseada, que se va produciendo a veces poco a poco, como comentábamos antes, a medida que vas perdiendo compañero de viaje, vas sintiendo cada vez más la soledad. La soledad, el hombre no ha nacido para estar solo. El hombre ha nacido para vivir en compañía y en actividad. De otra manera, la vida se apaga. Hay que tener una actividad y una compañía para hacer el camino de la vida. Señor, hasta a su discípulo lo mandaba incluso de dos en dos. ¿Recuerda, verdad?
Sí, por supuesto.
Hay que vivir en actividad y en compañía. Y ese es el primero de los temas que hay que abordar en el mayor, la soledad. Hay mucha gente sola en medio de la sociedad. Mucha.
¿Cómo valoras, Álvaro, el papel de los mayores en el seno de la Iglesia? Porque, claro, es una realidad palpable. Solo es necesario acudir a las parroquias y echar un vistazo para comprobar que son los mayores muchas veces los que acuden a participar de la Eucaristía o de otros sacramentos o que hacen pastorales, servicios de catequistas, etcétera. ¿Está envejeciendo el pueblo de Dios? ¿Esto qué conlleva?
Bueno, está envejeciendo la sociedad en general. Si no hay natalidad y la expectativa de vida crece, pues el porcentaje de mayores cada vez es mayor.
Claro.
Eso ocurre en la Iglesia y en el resto de la sociedad. Estamos yendo hacia una sociedad de personas mayores. Pero yo creo que hay algo que necesita la sociedad y la Iglesia, que es reconocer al mayor. Reconocer al mayor como un valor. No para darle un premio, no para felicitarle, sino porque nos demos cuenta que dentro de la Iglesia el mayor tesoro está en los mayores. Por lo que pensábamos en la conversación, por ese testimonio de vida en la fe que con nuestro comportamiento damos. El Papa dice, y creo que tiene muchísima razón, que necesitamos más testimonios y menos discursos. Transmitir la fe es transmitir la experiencia vivida. Allá donde vais, le dijo el Señor, contad lo que habéis visto y oído, lo vivido. Y de eso los mayores estamos a plenitud. Lo que ocurre es que cuando se les mira como, bueno, pues esto es gente mayor que ya viene solita a la Iglesia, pues bueno, pues ya están, ya no, ¿qué más necesitan? Pues a lo mejor los mayores necesitamos cosas concretas, pero la sociedad necesita de nosotros muchísimo. Muchísimo.
Por lo tanto, muchísimo. Álvaro, sí, entiendo que tu opinión es que tal vez estas pastorales para las personas mayores necesitan, como quien dice, un meneo, ¿no? Revisar un poco estas pastorales para actualizarlas y tener claro cuál es el momento y el lugar y cómo darle este valor, ¿no?, a la gente mayor. ¿Puede ser que necesite un poquito de revisión?
Realmente el Papa no se cansa constantemente de orientarnos en esa dirección. Es decir, no, esto no es una idea que ha surgido aquí. La iniciativa de esto la tuvo el Papa Francisco, que convocó en enero del 2020 el primer congreso de la pastoral del mayor, que se llamaba La riqueza de los años.
Sí.
Ese fue el punto de partida. Mejor dicho, el punto de partida es la realidad social, la realidad que hay en el mundo y en la humanidad. El Papa, consciente de eso, convocó esa primera reunión. Después vino la pandemia, que la pandemia lo que ha hecho ha sido sensibilizar con mucha dureza la atención hacia el mayor. Y ahora, después de todas estas vivencias, primero la iniciativa del Papa y después de la pandemia, pues las conferencias episcopales, en el caso de nuestra conferencia episcopal, pues se ha visto sensibilizada por esta situación y puso en marcha este documento de la pastoral. que solo ha llegado a la línea de salida.
Sí.
Es que esta pastoral tomará cuerpo cuando poco a poco se vaya instrumentando en todas las diócesis y hasta el último rincón, ¿no?
Muy bien. ¿Tenéis pensado, ya sé que a lo mejor es un poco prematuro, pero tenéis pensado un plan de acción para que vuestras reflexiones y este documento tenga una realidad concreta en las parroquias, que es donde se vive la fe en comunidad?
Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Esa es la segunda parte. Esa es la segunda parte.
Muy bien, que imagino que os pondréis en marcha en breve para implementarla, ¿eh? Muy bien, muy bien. Y ya para finalizar, Álvaro, quiero destacar la parte final del documento en que decís que a la vejez se necesita conocerla, reconocerla e inventarla. ¿Cómo es eso de que hay que...?
Inventarla es una palabra del Papa.
Ah, vale.
A mí me costó al principio aceptarla, ¿no? Porque decía, no hay nada que inventar, ya está ahí, pero dicho desde su lenguaje y desde su manera de hablar de argentino, viene a decir lo mismo, ¿no? Es decir, la vejez hay que identificarla como es hoy en realidad. Uh-huh. Esa realidad que tenemos alrededor y que como la damos por sabida, no la prestamos atención. Uh-huh. Hay que ponerle atención porque tenemos un tesoro hermosísimo entre nosotros y no lo estamos viendo. No lo estamos viendo. Es verdad que la Iglesia lleva haciendo muchos años muchas cosas por los mayores, ¿eh? Muchas. La pastoral de la salud, Cáritas hace unos trabajos maravillosos que no son solamente la de atender en el suministro de alimentos o de ropa, hacen muchísimas más actividades muy importantes, sí. Congregaciones religiosas que trabajan con los mayores, vida ascendente. Dentro de la Iglesia hay muchas actividades que se hacen por los mayores, pero visto el mayor en un conjunto como una parte esencial y concreta de la sociedad, no se estaba contemplando hasta ahora. Uh-huh. Ahora es el punto de partida.
Pues nosotros contentos aquí en Radio Estel desde Cataluña de poner nuestro pequeño granito de arena muy humilde para que este tesoro hermoso, como tú lo definías, que es el valor de la gente mayor, sobre todo con este bagaje vital de experiencia de la acción de Dios en su vida, pues pueda resplandecer y pueda ser útil y las nuevas generaciones también puedan mirar hacia ellos y aprender, ¿no? Aprender y tomar este testimonio. Álvaro Medina es presidente del Movimiento Vida Ascendente y ha participado en el proceso de redacción del documento que recientemente ha presentado la Conferencia Episcopal Española. Como os decía, se trata de la ancianidad, riqueza de frutos y bendiciones, y hoy nos ha ayudado a analizar un poco en qué consiste el documento y también su puesta en práctica y a reflexionar sobre todos estos aspectos. Álvaro, un placer, muchas gracias y mucho ánimo con todo, que tenéis todavía mucha faena por delante.
Muchas gracias por vuestra oportunidad de dar a conocer este documento que es tan, tan importante y a vuestra disposición siempre que lo queráis.
Pues muy agradecidos y nosotros también a vuestra disposición. Venga, nosotros que seguimos adelante, una pausa, Ulleres de Sol, Chancletes y Anem Cap a Ciguatanejo, ahora venimos.